novedades del cine.
Noticias destacadas.
Leticia Pérez, ¿cómo dice que le va?
¿Cómo andan, chiquilines?
Yo bien.
Felicitaciones por este nuevo comienzo.
No, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por sumarse una vez más.
Muy contenta de estar aquí.
Bueno, ¿qué pasa en nuestra facultad? Bueno. Es lo primero que uno se pregunta.
Bueno, se viene un acontecimiento muy importante para la FIC porque, bueno, en pocos días se elige decano. El decano que estará en el cargo hasta el 2030. Así que, bueno, hasta el momento sabemos que hay un único candidato, que es el docente Federico Beltramelli. Bueno, no obstante, el procedimiento, ustedes saben que el procedimiento definido por la Ley Orgánica de la Universidad y por la ordenanza de elecciones que vamos a repasar ahora en un ratito, habilita que el mismo día se presenten otras candidaturas.
Hasta el mismo día de la elección.
Sí, pero por ahora el candidato es Federico Beltramelli, que es docente de larga data, primero en la licenciatura en comunicación allá en la LICOM, en Leguizamón, el edificio de Leguizamón. Que creo que no lo conocieron.
No, ¿tú? Nosotros somos la generación que vino directo acá a San Salvador. Bien. Y Jackson.
Pero bueno, si les parece, repasamos un poquito cómo es el procedimiento rápidamente. Bueno. Bueno, ustedes saben que el decano, la decana, es elegido por el claustro de facultad, que es uno de los órganos de cogobierno, ¿verdad? Se elige en asamblea. La asamblea es convocada específicamente para la designación del decano. Es convocada por el consejo de facultad. El claustro elector, como se le dice, de la FIC, que va a elegir decano, está convocado para... ¿Sabían? ¿Ya saben? ¿Están enterados de esto?
No. Yo como estudiante me siento desinformado.
En 10 días, el 16 de abril a las 19 horas, en el Aula Magna, es el primer llamado para elegir decano. Y, bueno, es una sesión abierta que es presidida por el rector de la UDELAR, específicamente porque es el claustro elector. Claro. Y el procedimiento de elección es el mismo que para el rector, que para la elección del rector. ¿Se acuerdan que el año pasado, bueno, estuvimos repasando un poquito eso?
Sí.
El candidato para ser designado necesita 2/3 de los votos de los componentes de la asamblea, que en este caso serían 23 votos, porque recordemos que la asamblea del claustro de facultad, el claustro de facultad está integrado por 15 miembros del orden docente, 10 de egresados y 10 de estudiantes. Y bueno, hay una primera votación, si no se llega a los 2/3, hay un intervalo de 1 hora en el que ahí se pueden presentar nuevas candidaturas. Y bueno, y después la cuestión sigue, ¿no? ¿Se acuerdan que en la elección del rector sucedió que no se llegó a los votos, se convoca una nueva asamblea, ahí cambian las mayorías y así sucesivamente, sí. Pero eso no... Creemos que no va a suceder, ¿no?
Incluso en la elección del rector habían otras candidaturas.
Exacto,
que se bajaron de una elección a otra. Lo que sí va cambiando el criterio de la cantidad de votos.
Va cambiando la mayoría necesaria.
La mayoría necesaria.
Sí, exacto. Exactamente. Ahora, más allá de este procedimiento que queríamos repasar rápidamente, también nos interesaba ver un poco cuál es la importancia de la elección de decano, ¿no? Porque decimos que es un acontecimiento importante para la facultad, pero bueno, ¿por qué? Y hablamos con algunos consejeros sobre esto. Vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Dini, que es consejero suplente del orden estudiantil.
Tenemos la oportunidad en el claustro de votar a nuestro futuro decano o decana y a través de eso construir la facultad que queremos, ¿no? Construir la facultad que nos aspiramos, qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos hacer, nuestras visiones, nuestras incertidumbres, nuestros miedos, todo eso está depositado en esa visión, ¿no? De quién nos va a representar, quién nos va a guiar, quién va a hacer la facultad un lugar mejor para nosotros y nosotros. Modular es una especie de algo exótico, esa cosa rica, ¿no?, que tiene Uruguay, esa universidad cogobernada, y creo que como estudiantes tenemos que estar orgullosos de eso y rescatarlo siempre. Y cada oportunidad que sea de elección, cada oportunidad que sea más que nada para hacer honor a ese espacio cogobernado, tenemos que estar presentes y darle la importancia que se amerita, ¿no?
Bueno, ahí Daniel Diniz nos comentaba un poco de la importancia y también le preguntamos cuál era la expectativa del orden respecto al nuevo decanato y nos decía lo siguiente.
Desde el SEICO tenemos una visión muy integradora. Creemos que la UDELAR no es un ente aislado de las cuatro paredes para adentro. Todo lo contrario, es abierto, es abarcador. Y queremos que esa siguiente representante, no solamente se quede en esta visión de las cuatro paredes, sino también que construya más allá, ¿no? Que se involucre, que aspire, que luche y que en cada medida que tomemos, en cada lucha que hagamos, también esté presente con nosotros.
Esta elección, Leti, se da también luego de un cambio de autoridades, ¿no? El año pasado tuvimos elecciones.
Exactamente. Daniel Diniz es uno de los consejeros que asumió recientemente. Uh-huh. Recuerdan que el 12 de febrero hubo un cambio de autoridades, se instaló el nuevo consejo, electo en las elecciones de noviembre, que también se eligieron representantes al claustro y a la Asamblea General del Claustro. Y, bueno, También, como les decíamos, también cambiaron los representantes del claustro, pero es hay que decir que para la elección ahora del decano es el claustro, digamos, no el electo en las elecciones de noviembre, sino que es el anterior.
El anterior. ¿Ah? Es como la última actividad que les queda.
Exacto, todavía no hubo cambio, claro, allí. Bueno, en la web tenemos una nota de cuando se instaló el nuevo consejo, ¿tá? con los nuevos consejeros, que estarán por 4 años, y también vamos a tener otra en estos días sobre la elección de decano con otras voces, porque ahora escuchamos solamente a Dinis, que es del orden de estudiantes, pero tenemos otras voces también para compartir.
fic.edu.uy.
Exactamente, exactamente. Bueno, pero tenemos otros temas. Rápidamente quiero comentar dos actividades que hay abiertas, con presencia de investigadores de Brasil
acá,
y de Perú.
¿En acá este edificio?
En la facultad. Exactamente.
Wow.
Una es una clase abierta que hay mañana, que se llama Repensar la alfabetización en información, una mirada desde la justicia epistémica, que es una actividad organizada por la unidad curricular Alfabetización en información, y el grupo de investigación Alfa Info UI. Está a cargo de Ana Paula Meneses, que es investigadora de la Universidad Federal de Minas Gerais, y esto va a ocurrir mañana a las 18:30 en el Salón 202, clase abierta. Todos pueden participar. Y después tenemos otra actividad abierta que va a ocurrir el miércoles en el hall del portal Rabú a las 19 horas para todos aquellos y aquellas personas interesadas en la historia del periodismo, la historia de la prensa feminista, más concretamente, porque hay una charla que se llama El desafío de la prensa independiente en el Perú del temprano siglo XX. El caso de La Crítica, que La Crítica, saben que fue un semanario independiente que circuló en Perú entre 1917 y 1921, dirigido y gestionado por dos mujeres, mira, Miguelina Costa Cárdenas y Dora Mayer. Es una charla que va a estar a cargo de Ainaí Morales Pinto, de la Pontificia Universidad Católica de Lima, y es organizada por el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales y el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cultura. Ella va a dar una charla y después se va a abrir un espacio para la conversación, el intercambio.
O sea, tenemos actividades para mañana y para pasado mañana.
Exactamente. Estas actividades, estos eventos y todos los eventos que hay en la facultad están en fic.edu.uy/eventos. Y bueno, la información completa de esta columna está en el portal de la FIC también. Decíamos. En las redes sociales, Facebook, Instagram, X, y en el boletín semanal que sale los lunes, pero por esta semana va a salir mañana.
Ah, está bien.
El boletín, sí, por turismo,
claro.
Va a salir mañana. El boletín se distribuye en las listas de correos, que también se pueden suscribir, cualquier persona se puede suscribir. Para suscribirse hay que entrar a la página, ir hacia abajo, al final hay un botoncito y se suscriben y les llega la información del boletín los lunes y también otra información relevante para estudiantes egresados y bueno, y
interesados en comunicación.
E interesados en también en la FIC.
¿Con qué cerramos la columna de boletín?
Bueno, nos vamos con la Teja Pride, con un tema que se llamaba 1985 del disco Tiempos Modernos, que es un disco de 2005. Y bueno, la elegimos porque es una canción que tiene que ver con el retorno a la democracia y de algún modo nos invita como a revalorizar los espacios de participación y bueno, y a pensar en la importancia de cuidar esos espacios, ¿no? La universidad es una institución democrática y esa democracia se construye participando activamente del cogobierno a través de las múltiples formas que hay e instancias, como por ejemplo esta, que se viene ahora en unos días en la FIC. Así que, bueno, hoy estuvimos hablando un poco de eso, nos vamos con ese tema.
Ya venimos con la entrevista de Florencia Salguero. Muchas gracias, Leti, por esta primera edición de Novedades de la FIC 2026.
Nos vemos.